Esto es La Podcast Record. Hoy, el punk y la psicología.
Yo de adolescente entendí y aprendí que no somos nada. Pero ahora siento que algo somos. ¿O cómo vivir sin ser absolutamente nada? Bueno, qué mejor que un psicólogo punk como Víctor Amat para poder ayudarnos a interpretar esta situación filosófica mental que nos planteó Aristo. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, pues mira, aquí ando, bien. Encantado de poder conversar con vos.
Bueno, es un buen punto que ya digas bien, porque hay algo de punk en tu psicología de enfrentar ese optimismo constante, si bien el bien no se refería a eso.
Bueno, bien no te cuento, ¿no? Bien no te cuento.
Claro.
Hay diríamos que hay una respuesta estandarizada, ¿no? Cuando alguien te pregunta, porque en el fondo nadie quiere saber cómo coño estás.
Claro.
Es una pregunta absolutamente formal, ¿no? ¿Cómo andas? Pues bien. Pero a la que quieres contarle un poco realmente cómo te encuentras a la gente, pues acaban rehuyéndote.
O sea, la respuesta podría ser bien o te cuento. Y ahí el otro se escapa.
Bien o te cuento sería lo suyo, bien o te cuento.
Bueno, en tu libro, en uno de tus dos libros, que ahora vamos a repasar, uno es Psicología Punk, y después hay uno reciente, vos hablás en un momento de esto que hay gente que te pide como consejos, pero que en realidad cuando alguien te quiere contar un problema, el 99% de las veces quiere desahogarse, no le interesa lo que vos le estás aconsejando. Es como el bien o te cuento, no importa cómo estás, te quiere saludar, nada más.
Claro. Bueno, en realidad, detrás de la... O sea, la queja muchas veces lo único que busca es el reconocimiento, ¿no? Como la canción de la Polla Records, aquella de que ellos dicen mierda, ¿no? La gente viene y te cuenta su mierda y entonces muchas veces simplemente hay que acompañarla, ¿no?
Uh-huh.
Aquí hay un gran filósofo que se llamaba Eugenio Trías que decía justamente eso, ¿no? Que a menudo obtenemos más consejo que consuelo, ¿no? Yo creo que hemos olvidado el consuelo para de una manera compulsiva, ¿no? Decirle a la gente lo que tiene que hacer y darle consejazos de cosas que te fueron bien a ti y que a lo mejor a los demás pues no les va tan bien, ¿no?
Y cuando vos recurrís a un psicólogo o a un terapeuta, ahí sí uno va dispuesto, o desde tu visión digo, a escuchar un consejo, a buscar a un profesional que tiene herramientas que vos no tenés. Digo, viste que hay veces que no es que es un mago el psicólogo, simplemente a veces te hace escuchar, claro, o decir en voz alta cosas. ¿Cómo lo ves vos de ese lado? ¿Cuál es el trabajo del psicólogo que va a escuchar, que va a recibir gente que no quiere a veces escuchar consejos?
Bueno, a ver, es difícil hablar de esto cuando sé que este podcast precisamente lo va a escuchar mucha gente en Argentina, que es uno de los países, diríamos, que mejor domina el lenguaje de la psicología, ¿no? Es verdad que yo haría dos demarcaciones claras. Una es la queja, el ámbito de la queja coloquial, en el ámbito de la queja de entre amigos, ¿no? Donde yo creo que hay que ser muy prudente y saber escuchar y saber, diríamos, ser compasivo con eso. Y luego un enfoque terapéutico donde sí pienso que muchas veces, por lo menos acá en Barcelona, la gente viene un poco buscando cómo resolver una dificultad, ¿no? Y entonces ahí sí es verdad que las escuelas terapéuticas que hay, que son diferentes, obviamente, en la mía sí que el terapeuta adopta una posición, pues no de aconsejador, sino de colaborador en arreglar un problema, ¿no?
O sea, brindar herramientas para ayudar a esa persona a solucionar el problema.
Sí, pero no tanto como brindar la herramienta, sino como hacer una reflexión estratégica de qué es lo que ha mantenido la persona en el problema y cómo podemos hacer para cambiarlo, ¿no?
Bueno, ¿por qué te haces llamar o por qué te llamas el psicólogo punk, psicología punk? Y tus libros son Autoestima Punk y Filosofía Punk. Y los dibujos de tus libros tienen un cerebro con una cresta y un corazón con una pulsera de púas pinchosas.
Exacto.
Nada más opuesto a un psicólogo, ¿no? En teoría.
Sí, la verdad es que yo tengo un cierto espíritu rebelde, ¿no? A pesar de mis 60 años, tengo un espíritu rebelde. Fíjate que aparece el punk, la música punk, como respuesta a un tiempo muy hippie, ¿no? Como una respuesta contracultural a un planteamiento de vida muy hippie. Y entonces ahí yo pensé que este aspecto mío de rebeldía podía haberse reflejado con este nombre, pero en realidad no me lo puse yo. Esto fue porque hice una conferencia. ¿Tú sabes estas charlas TED sí. Talks?
No se olviden de darle clic al botón seguir en Spotify para enterarse de nuevos capítulos.
Son unas charlas así medio americanas.
Sí, las charlas TED. Sí.
Exacto.
Escenario. Sí, decime.
Entonces hice una, y eso tiene un montón de normas, ¿no? Tiene un montón de reglas yankees, de que no te puedes mover, no puedes decir palabrotas, no puedes decir no sé qué, ¿no? Entonces yo hice mi charla TED y gente que estaba en el público, cuando la vieron, les gustó, pero me dieron un feedback, me dijeron que no era yo mismo, ¿no? Y dije, hostia, te hemos visto en la charla, pero te hemos visto como muy, muy acotado, muy comedido. Y entonces uno de los amigos me dijo, esta charla la deberías hacer en un bar. De tal manera que él buscó un bar de rock and roll muy, muy conocido aquí en Barcelona.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Es un bar que ya se cerró.
Uf.
Que está en un barrio, diríamos, caliente de Barcelona. Y bueno, allí hicimos esta charla que él denominó Punk Talks, las charlas punk, para uh-huh. poder, uh-huh. digamos, contragolpear a esta propuesta de TED Talk, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y las grabaron esas?
Ahí surge ese nombre, ¿eh?
¿Y las grabaron? ¿Las grabaron?
Bueno, sí, seguramente las personas que escuchen el podcast pueden buscar, yo creo que si ponen la positividad negativa en YouTube, aparece eso, yo creo que aparece en YouTube sin ningún problema.
Positividad negativa.
Sí.
Porque vos hablás...
Se llamaba Psycho Rock. Psycho Rock. Sí, en el Pobla Seca, en uno de los barrios de Barcelona.
Porque vos hablas de esta posibilidad positividad negativa porque vos haces hincapié en los libros en esto. Contá un poquito más entre el pensamiento naif y esta necesidad de todo el tiempo sentir que hay que estar bien, desarrollar lo que está bueno. Es muy interesante.
Sí, yo creo que, o sea, lo que intento hacer es un alegato en contra de la imposición de la positividad, ¿no? Es decir, todo este discurso que yo he denominado naif, que tiene que ver con pensamiento positivo, con pensar en que si hay, detrás de una crisis hay una oportunidad, este tipo de pensamiento que dice que si tú deseas algo con mucha fuerza, pues lo vas a obtener. Y entonces sí que me he dado cuenta en estos 25 años de práctica clínica en mi consulta, de que mucha gente cuando está jodida de verdad, todos esos pensamientos que le llegan de alguna manera en base a una psicología popular, le van llegando a través de su entorno, de los amigos, incluso de muchos terapeutas, pues claro, la gente aún se siente peor porque no solo están jodidos, sino que además no son capaces de positivizar una etapa, ¿no? Ahí, en ese sentido...
O sea, no solo están enfermos... No solo puedes estar enfermo, sino que encima haces.
Son gilipollas. Son pelotudos encima.
Claro. Haces mucha fuerza por desear algo. Haces mucha fuerza, decías algo y no te sucede, o sea, no servís para ninguna de las dos cosas. Eso combatí vos.
Exacto, ¿no? Es como que ni siquiera sabes desear bien, ¿no?
Bueno, ¿y entonces qué hacemos?
Pues aprender a sostener el jodimiento de una manera eficiente. A mí me gusta decirlo de esa manera, ¿no? Es como decir, bueno, hay momentos en la vida donde las cosas van a ir mal. De hecho, la vida, lo bonito que debe tener es darte cuenta de que hay momentos de felicidad fugaz, ¿no? Y a mí me gusta decir que la vida es aquello que ocurre entre hostia y hostia, ¿no? Que no sé si esto se diría así en Argentina, ¿no?
Sí, pero... se entiende perfecto.
Claro, ¿no? Y entonces la vida es esto que pasa entre acontecimiento traumático y acontecimiento traumático y ser capaz de sostener eso con lo que yo digo, una dignidad, ¿no? Con saber que la vida, bueno, no tiene por qué ser maravillosa, no es obligatorio.
Y más en esta época de de redes sociales y de un montón de filtros que justamente lo que hacen es no mostrarte de como sos.
Claro, claro, exactamente, porque fíjate, yo tengo una teoría y es que nosotros hemos sido educados para compararnos para perder.
A ver.
Siempre se nos ha comparado para perder, es decir, a vos te comparaban con tu primo que jugaba bien a fútbol o con tu hermana que sacaba buenas calificaciones en matemáticas, es decir, siempre te compararon a lo largo de la vida, nos han comparado para perder, en el fondo para... con la mejor de las intenciones para que mejoraras, ¿no? Pero estamos acostumbrados a ese sentimiento de la comparación para perder. ¿Y qué nos ofrecen las redes sociales? Justamente eso. Es decir, la gente lo que hace es entrar en cuentas donde siguen a presuntos gurús o a presuntos, diríamos, personajes felices que en la comparación con ellos, ¿no? En esa idealización que tenemos de ese personaje, pues claro, perdemos, ¿no? Y ahí vemos a una mujer maravillosa que con 4 hijos tiene un culo perfecto, uh-huh. O a ese hombre que exitoso, ¿no? Que ha ganado tanto dinero y a la vez es un, yo qué sé, ¿no? Un intelectual maravilloso. Al final, mira, como creo que hay una de las canciones, ¿no? De la polla que decía, carne para la picadora, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el fondo somos carne para la picadora, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Me ayudas a interpretar otra canción de la polla récord?
Claro, dale.
La emblemática canción No Somos Nada.
Sí.
Me termina diciendo, o sea, que soy un... me dice no somos nada, pero me dice un montón de cosas que no somos. Pero somos un montón en realidad, porque justamente es como que el punk te propone esto de no somos nada, no somos esto, no somos lo otro, no somos nada. ¿Y qué somos? O sea, me termina justamente complejizando el tema de... El punk en como minoría y como resistencia es exactamente un montón de cosas. Pero Evaristo se me quedó al 50%. Me dijo todo lo que no somos. Y me falta la otra parte.
Fíjate, en mi libro Psicología Punk es justo eso. Porque el libro te dice todo lo que de alguna manera no te funciona, ¿no? Y muchas personas que han leído el libro me dicen, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Esta pregunta que se le hace al psicólogo... diríamos al psicólogo o al divulgador, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y claro, yo creo que, como seguramente nuestros oyentes estarán de acuerdo con nosotros, al final la terapia es algo que se hace a medida, ¿no? No, yo no puedo dar una receta que va a funcionar para todo el mundo.
Claro.
Y entonces el libro tiene un poco esa esencia, ¿no? De decir, todo lo que no has de hacer, todo, o sea, evalúa tu vida y evalúa las cosas que haces y date cuenta de qué cosas haces que a pesar de que parecen muy racionales y muy obvias y muy lógicas, no te están funcionando, ¿no? Y entonces tener un poco el coraje de darte cuenta de que a veces uno es pelotudo sin más, ¿no? Y que tiene que dejar de, o sea, tiene que ser capaz de sentarse y reflexionar sobre su propia pelotudez y decidir qué va a hacer, ¿no? Pero yo no soy la persona que le tiene que decir lo que tiene que hacer, sino simplemente que la persona deje de hacer el gilipollas, que diríamos aquí, ¿no?
Víctor, vos venís del boxeo, fuiste boxeador profesional, te retiraste y de grande te reconvertiste a psicólogo.
Sí, tal cual, o sea, cuando ya la edad me empezó a... ¿Sabes? Mira, el boxeo el boxeo es un deporte maravilloso, cuando se hace bien es un deporte maravilloso, pero la edad juega en tu contra y entonces hay un momento en el que ves venir el golpe y no puedes hacer nada para pararlo, ¿no? Quiero decir, cuando eres joven recibes el golpe que no ves, pero cuando te haces mayor recibes el golpe que ves. Creo que la vida es un poco así también, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, entonces yo pensé, bueno, ¿qué cosa puedo hacer ahora que la edad pueda jugar un poco a mi favor?
Claro.
Y como yo no era un gran boxeador, quiero decir que no tenía un físico privilegiado ni era un tipo muy fuerte, pensé, bueno, puedo aplicar todas las estrategias que he aprendido en el deporte del ring, pues para poder ser un psicólogo un poco diferente, ¿no?
Es verdad que cuando eras boxeador, por tu talla, una vez un entrenador te dijo que vos no te podías plantar y pelearle a cualquiera con tu manera de boxear y que te enseñó cómo con tu talla y con tu digamos, con tu cuerpo medio y promedio, podrías plantarte ante cualquier situación y vos lo usás para la psicología, algo así, ¿puede ser?
Sí. Bueno, él me dijo que todo lo que hacía falta para derribar a un hombre era medir 1,80 m, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo mido 1,69, soy un tipo bajito. Y entonces pensé, pues no voy a poder derribar a todos los hombres del mundo, ¿no? Pero entonces él, de una manera muy convincente, me dijo, pero yo te voy a enseñar, ¿no? Te voy a enseñar por lo menos a que no te hagan daño. Yo creo, y eso cuando conocí a un gran maestro de karate, porque yo hice karate también en mi juventud, y este maestro de karate me decía que la vida, como el karate, no era cuestión de ganar, era una cuestión de no perder, ¿no? Y esto me resulta interesante y creo que tiene una fácil aplicación a la vida, ¿no? Como decir, muchas veces sufrimos porque no ganamos o simplemente no entramos en un negocio por no ganar, y yo pienso que muchas veces lo importante es no perder, en el sentido de hacer las cosas. Esta frase que yo suelo decir de que la vida es un 7, ¿no? Y hacer las cosas aún sabiendo que vamos a salir de esta vida trasquilados, ¿no?
Sin intentar ser el empleado del mes.
Bueno, yo siempre le digo a la gente, si te sale de manera espontánea ser el empleado del mes, ole. Quiero decir, yo no le voy a decir a la gente que no sea el empleado del mes, pero sí estoy en contra de la obligación, ¿no? De la imposición al otro de que seas tú el empleado del mes y de que tienes que poner siempre tu mejor actitud, tu mejor versión, porque yo creo que eso está haciendo mucho, fíjate, como paradójicamente en un momento donde diríamos tenemos acceso a todas estas tecnologías del crecimiento personal, es cuando la gente está más jodida, ¿no? Yo creo que el grado de sufrimiento emocional que tenemos es muy superior a otras épocas donde la gente igual andaba más precaria, ¿no?
Claro. Bueno, Evaristo en un libro puso, era la época de las comunicaciones, era la época en la que nadie decía nada, que nadie se comunicaba, justamente.
Exacto.
Y vos sos de las afueras de Barcelona, ¿no? De un pueblo de las afueras de Barcelona. ¿Y cómo fue tu relación con la música? ¿Si te llegó el contacto, tuviste contacto con el punk rock? ¿O tan solo fue tu amigo en ese momento por las charlas en el bar paralelo?
Tuve la oportunidad de tocar el bajo en un grupo punk en mi adolescencia, ¿no? Que se llamaba Terror Sónico.
Hermoso.
Y que realmente hacía, claro, que además hacía honor a su nombre, ¿no? Hacía honor a su nombre.
Sonaba.
En un barrio que sí. Sonaba tal cual el nombre, sonaba terrible, era Terror Sónico total. Pero bueno, luego la vida me llevó a diferentes cosas. El hecho de que quizá el deporte me salvó, ¿no? Porque yo pertenezco a una época en la que Barcelona, diríamos, en la adolescencia estaba inmersa en la heroína, ¿no? En los años 80. Y aquí hubo una verdadera pandemia de eso. Y en mi barrio, yo siempre hago la broma, pero semi-broma, ¿no? Yo soy superviviente de un meteorito. Es decir, en mi barrio, donde yo nací, cayó un meteorito en mi infancia, en los años finales de los 60.
Ah, real, entonces, no es una forma de decir.
No, es real, se puede buscar en Google el meteorito del Turó de la Peira. Yo soy de un barrio que se llama el Turó de la Peira. Y yo creo que si pones esto en Google, tal cual sale. El meteorito del Turó de la Peira, sale incluso la prensa de la época. Y yo siempre digo que tuve la suerte, ¿no? De sobrevivir al meteorito, ¿no? Y que quizá eso hizo de mí pues un personaje curioso.
¿Pero cayó en el medio del pueblo? ¿Mató gente?
No, yo era en un barrio que estaba en la periferia de Barcelona, es un barrio de la periferia de Barcelona donde ya empieza, diríamos, prácticamente el campo, ¿no?
Bueno, y mató vacas, cayó dentro de la ciudad.
No, qué va, no, era un bólido que cayó, un bólido incandescente que cayó en medio de un solar, que no hizo nada, como podía haber sido una basura galáctica de esa basura. Pero bueno, en aquella época, pues imagínate que era la época de los ovnis y eso se creyó que era un ovni, era un puro bólido incandescente que cayó diríamos, en una zona desértica cerca de la ciudad.
Bueno, pero el título arrancó. Pero me engañaste, porque el título arrancó: soy un sobreviviente de un meteorito. Listo, hago clic, entro a la noticia. Me parece una noticia tremenda. Y ahora era una piedrita que cayó en el medio del campo.
Pero coño, no dije mentira, eso es el marketing, es eso, ¿no? El marketing es eso. No dije ninguna mentira, pero tal cual, ¿no?
Claro. Bueno, Víctor, ¿dónde los libros están disponibles para envíos a todo el mundo? ¿Dónde se pueden ver si uno vive lejos y las aduanas de los países no permiten por muy poca plata traer cosas de otro país? ¿Cómo uno puede llegar? Yo les puedo dar el dato a la gente de Argentina que si entra a internet lo consigue. No sé si te llegará la plata a vos, pero yo lo estoy viendo acá publicado en internet.
Sí, no, yo creo que ya está pirateado. O sea, la verdad es que ahora, tal y como Argentina está en este momento, tampoco me siento como muy cómodo diciendo que voy a vender el libro, ¿no? Pero creo que es fácil de localizar el libro sin mayor problema. Seguramente nuestros oyentes de Argentina pueden encontrarlo sin problema.
Bueno, ¿y después están online? ¿Se venden ebook o algo de eso?
Sí, se puede encontrar en Amazon. Y luego hay algunas páginas web que llevan el libro, ¿eh? Creo que el libro es fácilmente localizable en Latinoamérica sin mayor problema. El otro día, precisamente, estuve cerrando un podcast con una persona en Chile que me decía que el libro se encontraba en Chile. Y creo que hay una web, no sé si se llama todostuslibros.com no sé cómo se llama, pero es una web que también lleva los libros a Argentina. Pero vamos, que en ebook a través de Amazon seguro que se puede encontrar.
Espectacular, sí. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, y queda ahí la recomendación de Psicología Punk y Autoestima Punk. Gracias por haber estado acá en la Podcast Record, y muy interesante todo lo que planteas, tanto en tus libros como en los podcasts que participaste y que se pueden escuchar ahí buscando por Spotify.
Sí, muchísimas gracias, y yo animo a las personas que nos hayan escuchado a que vayan a mi canal de YouTube. Pues hay mucha información sobre lo que intento explicar, y vamos, encantado de recibir al público de tu país, que además... quiero mucho, ¿no? Es un país que del cual tengo grandes amigos, y bueno, a veces lamento que pasen las cosas que pasan allá, pero con el corazón abierto.
Muchísimas gracias, Víctor.
Chao. Adiós, adiós.
Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast Record en las redes. Vas a encontrar contenido extra.